Hola y bienvenidos a esta sesión del webinar operativo que ocurre el 18 de noviembre de 2021 a las 16 UTC. Mi nombre es Andrea Glandon y soy la gestora de participación remota de esta sesión. Tengan en cuenta que esta sesión está siendo grabada y sigue los estándares de conducta esperados del ICANN. Durante esta sesión, las preguntas y los comentarios se leerán en voz alta si se presentan en el chat. Se leerán al final de la presentación. La interpretación para esta sesión incluye inglés, francés, español, ruso, árabe y chino. Voy a colocar las instrucciones en el chat sobre cómo conectarnos a través del teléfono. Todos los participantes en esta sesión pueden hacer comentarios en el chat. Por favor, utilicen el menú del chat y seleccionar a todos. Esto va a permitir que se vean los comentarios. Tengan en cuenta que los chats privados solamente son posibles entre los panelistas en el formato de webinar de Zoom. Cualquier mensaje enviado por un panelista o un asistente estándar a otro asistente estándar será visto también por el anfitrión, el coanfitrión y otros panelistas de la sesión. Con esto, le doy la palabra Ayuko Yokoyama, por favor, comience. Habla Ayuko Yokoyama. Muchas gracias, Andrea. Hola a todos. Gracias por participar de esta sesión de hoy. Soy Ayuko Yokoyama y soy la directora de programa del equipo de estrategias administrativas de la estrategia de dominios globales. Este equipo es responsable de liderar la fase de diseño operativo, o ODP, que está realizando la ICANN. Este ODP es para las recomendaciones de consenso del EPDP fase 2 o para el sistema de divulgación estandarizado. Les quiero recordar qué es este ODP. El equipo de proyecto está diseñando un documento para la consideración de las recomendaciones del SSAD, lo que vamos a compartir hoy, y la evaluación del diseño, el ODA, que es nuestro entregable final para este esfuerzo, son los puntos de partida para la implementación en caso de que la Junta adopte las recomendaciones. En otras palabras, lo que ven hoy no es el final de la conversación y cómo abordamos algunas de estas elecciones de diseño complejos, sino más bien el principio de una conversación larga sobre si la ICANN debe empezar a comenzar el SSAD. Queremos compartir estos diseños y queremos escuchar lo que ustedes tienen para decir sobre el abordaje propuesto. Esta es nuestra actualización, nuestra cuarta actualización sobre LSSAD-ODP. El equipo de proyecto ha trabajado mucho desde el principio del ODP y ha realizado un gran avance en los análisis de todos los días. Como se ha prometido en el último seminario web en octubre, durante la reunión de ICANN 72, hoy compartimos algunas recomendaciones sobre cómo el sistema se puede diseñar. También vamos a compartir una actualización rápida sobre una encuesta en cuanto a la acreditación de los gobiernos. Como se ha dicho en el último seminario web, se realizarán más análisis y en ese caso hay más preguntas. Es importante que compartimos los diseños y las suposiciones para poder recibir el feedback y el input que tienen que dar ustedes en la elección del diseño. El tema de hoy es muy importante. Nosotros hemos posteado la presentación en nuestra página web para dar la oportunidad de que la gente pueda digerir el contenido antes del seminario web. En caso de que alguien esté interesado, está disponible en icann.org/ODP. Tendremos una sesión de preguntas y respuestas al final de la sesión y esperamos poder escuchar lo que ustedes tengan para decir. También recibimos la retroalimentación que tengan ustedes después de que finalice el webinar. También pueden enviarnos un email a nuestro email odp-ssad@icann.org. Vamos a comenzar. Aquí vemos la agenda de hoy. Como dijimos antes, es liviana en términos de números, pero tiene mucho contenido. Siguiente diapositiva. Como seguramente recordarán, hemos emitido una encuesta en el GAC durante el verano. La fecha se extendió dos veces para que haya más participación. Ahora está cerrada, de hecho cerró el 1 de octubre. La encuesta del GAC incluyó 3 preguntas importantes y 9 preguntas opcionales con la intención de recolectar más aportes respecto a la implementación de la recomendación número 2, la forma en la que los gobiernos y los territorios se comprometen con el SESAD. Las 3 preguntas son las siguientes. Primero, ¿cuáles son los países y territorios que ustedes están representando? Segundo, ¿cada país y territorio o gobierno cómo diseña las autoridades de acreditación dentro de la organización de la ICANN o su designado? Y el tercero, ¿quién en la administración debe estar autorizado para hacer esas designaciones? La encuesta ha dado, nosotros en realidad hemos recibido 16 respuestas con 3 duplicados, es decir que hubo un total de 13 respuestas únicas. Del total de esas 13 respuestas únicas, 3 países y territorios solamente dieron su nombre. 3 países y territorios dieron respuestas a esas 3 preguntas principales únicamente, y 7 países y territorios respondieron a todas las preguntas. Estamos analizando las respuestas en este momento, pero hemos conectado con el GAC para ver cuáles son los resultados. Ahora le voy a dar la palabra a Francisco Arias, director senior de los servicios técnicos de GDS. Adelante, Francisco. Muchas gracias, Yuko. Habrá Francisco Arias Correa. Ahora vamos a cubrir el diseño del proceso comercial del SSAD. Si ustedes estuvieron en el webinar anterior durante ICANN 72, mi colega Aaron cubrió las elecciones de diseño para el proceso de identificación. Y esta sección del seminario web, que es la parte más importante, vamos a hablar del resto del diseño del SSAD. Siguiente diapositiva. Primero los números de lo que descubrimos o diseñamos en el sistema. Hemos descubierto que lo que necesitamos es considerar distintos tipos de actores, entidades que van a tener un rol, autoridades de acreditación, partes contratadas, etcétera. Y vamos a hablar sobre estos temas en breve. También tenemos que tener un subsistema, es decir, un sistema que tenga un rol dentro del SSAD. Se trata de un sistema complejo que está compuesto de múltiples sistemas diferentes que interactúan entre sí para poder brindar el funcionamiento que se describe en las recomendaciones de política. Por ejemplo, aquí verán que las partes contratadas tienen que proveer un sistema que sea útil para mostrar los datos una vez que se haya aprobado. Se necesita entonces un sistema en el gateway central para rutear los pedidos, las solicitudes, y garantizar que los SLA y cosas como esas se implementen. Vamos a ir entonces divulgando cada uno de los subsistemas a un alto nivel. Y finalmente, otro punto interesante es el de los procesos comerciales. Hemos descubierto 60 procesos comerciales que deben ser establecidos. Aquí hacemos referencia a cada una de las distintas interacciones que tienen que ir ocurriendo entre los actores y los sistemas. Por ejemplo, un proceso es para que un usuario sea acreditado. Este es uno importante que se ha cubierto también en el seminario web anterior. Pero existen también otros procesos más pequeños que se están descubriendo, como que una parte contratada puede establecer una configuración con el gateway central para integrarlo a los distintos sistemas o proveer o brindar una preferencia que se necesita para el sistema. Hemos descubierto 60 procesos, algunos más pequeños, otros más graves que se deben implementar. Y a causa de las limitaciones no vamos a poder, de las limitaciones de tiempo, no vamos a poder discutir todos los procesos comerciales. Solamente vamos a cubrir los más importantes, los más grandes. Siguiente diapositiva. Vamos a los actores. Hay 8 actores diferentes que hemos descubierto y que deben ser parte del SSAD. Son 60 procesos comerciales diferentes. Para los actores, entonces, tenemos primero a los solicitantes, que son aquellas personas que van a solicitar los datos. Y, como se dijo en el seminario web anterior, estos están divididos en dos principales categorías. Primero, las personas no gubernamentales, que pueden ser personas físicas o jurídicas, es decir, que puede ser una persona que solicite los datos, un individuo o una empresa que está solicitando esos datos precisamente. Aquí la cuestión principal es que es no gubernamental. Por eso van a ver por qué hacemos una diferenciación, si es que no lo vieron en el seminario web anterior. La segunda categoría, entonces, es las entidades gubernamentales y las organizaciones intergubernamentales. El segundo actor que tenemos aquí es el de las autoridades de acreditación. Aquí hay dos tipos de autoridades de acreditación, una que va a tener que ser establecida por ICANN como resultado de la recomendación de política, y la vamos a denominar la Autoridad de Acreditación Central. Este es el nombre que se utiliza en la política de recomendación y por eso nos pareció que tenemos que llamarla así. Esta Autoridad de Acreditación Central dará servicio a las personas físicas y jurídicas no gubernamentales, mientras que las autoridades de país y territorio van a dar servicio a las organizaciones gubernamentales e intergubernamentales. Para estos casos habrá una por cada país o territorio, por lo tanto puede haber muchos actores. El tercer actor es el Gateway Central. Se trata de una entidad contratada por la ICANN. Son ellos los que rutean, es decir, el Gateway Central es quien rutea la solicitud recibida por los solicitantes y es quien se lo pasa a las partes correspondientes para que se tome la decisión de si esa solicitud debe o no ser aprobada. Se reciben datos de las partes contratadas para hacer los SLA y algunas otras cuestiones. Vamos a hablar de eso después. Tenemos algo que denominamos un investigador de uso indebido y se trata de una función específica que tiene la intención de ocuparse de investigar los reclamos de los abusos, los usos indebidos potenciales. Y o si alguien se queja de que un solicitante está haciendo algo que no debe hacer, en este caso es esta entidad quien va a investigar este asunto. También va a recibir datos periódicos del Gateway Central en cuanto a la cantidad de solicitudes realizadas por los quienes realizan los pedidos, pero vamos a hablar más en detalle de las investigaciones del uso indebido más adelante en la presentación. Otro actor es, por supuesto, el de las partes contratadas, los registros y registradores, los GTLDs. Esto es una política. Son ellos quienes tienen un doble rol aquí. Son los autorizadores. Y como autorizantes, son ellos quienes deciden si una solicitud se aprueba o no. También, en el caso de que una solicitud se apruebe, ellos son quienes divulgan los datos y se los envían directamente al solicitante. Hablaremos más sobre cómo eso funcionará un poco después. Luego tenemos los auditores. Son ellos quienes son las partes que auditan en forma independiente. Son dos partes en particular. Y son ellos quienes van a auditar a las autoridades de acreditación central y a los sujetos de datos. Perdón, no, no los sujetos de datos, sino los solicitantes. Luego tenemos los sujetos de datos, que son el actor siguiente, son los registratarios, las partes cuyos datos personales podrían ser divulgados en el SSAD. Por último, tenemos a la organización de la ICANN, que también tiene un rol. Por ejemplo, el equipo de cumplimiento analiza casos de uso indebido o de incumplimiento de las partes contratadas. También recibe reclamos de las otras partes. Las autoridades de acreditación, no voy a hablar mucho sobre esto porque esto ha sido ya cubierto por Aaron anteriormente. En cuanto a cuál es el rol, son ellos quienes verifican la identidad de los solicitantes. Si alguien quiere obtener unos datos, tendrá que hacer que su identidad se verifique antes de poder hacerlo. Algo que puede sorprender es que al mirar el diseño, empezamos a pensar que la solicitud puede ir directamente de los solicitantes al gateway central, pero esto haría que los solicitantes tengan que interactuar con distintas entidades, las autoridades de acreditación para poder ser acreditados y luego el gateway central para poder hacer el pedido y potencialmente tener que pagar facturas en ambos lados. Esta no es la mejor experiencia de usuario para los solicitantes y por eso analizamos la política que no necesariamente requería ni tampoco era prohibido para las autoridades de acreditación ser una interfase. Por eso estamos proponiendo que los solicitantes interactúen únicamente con las autoridades de acreditación, incluso en lo que se refiere a la presentación de las solicitudes de divulgación y luego las autoridades podrán reenviarlo al Gateway Central y luego hacer el ruteo y todo lo que se tenga que hacer con esa solicitud. Los solicitantes entonces solamente van a hablar con las autoridades de acreditación para que se acrediten y poder así gestionar sus pedidos de divulgación. Las autoridades de acreditación también serán aquellas que harán la autenticación de un solicitante en representación del Gateway Central y las partes contratadas. Hablaremos de eso después. Ellos son quienes harán la facturación y harán que la vida de los solicitantes sea un poco más fácil porque es el único lugar donde pagarán si es que hay que pagar algunos cargos. Las autoridades de acreditación tienen la opción de delegar algunas funciones a lo que se denomina en la recomendación de política proveedores de identificación. Ese es el término que se utiliza, que tiene un significado muy diferente en otros lugares. En el diseño estamos evitando el uso de proveedores de identificación porque en general ellos tratan a los revendedores en el caso de un registrador. Para aquellos que están familiarizados con eso, los registradores básicamente son responsables por lo que sucede. No importa si es algo que va directo a ellos o si hay otros revendedores. En este caso, estamos siguiendo el mismo enfoque y las autoridades son responsables por lo que suceda, ya sea que lo hacen en forma directa o no. Finalmente, las autoridades de acreditación gubernamentales en general están designadas por el gobierno o el territorio respectivo. Y algo importante aquí es que estamos pensando que ellos van a utilizar exactamente la misma interfaz para integrarla con el Gateway Central y las partes contratadas. Es decir, que no importa si esta es la autoridad de acreditación central o alguna de las autoridades de acreditación gubernamentales, porque van a utilizar o van a tener que implementar la misma interfaz para implementarlo en el sistema. Siguiente diapositiva, por favor.
Identificamos cuatro categorías de contratos que habrá que celebrar. Tres de ellos no son sorpresas. Necesitamos una autoridad de acreditación central a ser puesta, implementada por la ECAN para manejar las implementaciones y las operaciones y los procesos para que funcione. Esto creo que ya lo cubrimos y veremos algunas otras funciones después. Luego tenemos lo que en las recomendaciones de política se llama el administrador del gateway central. Estas funciones las hemos dividido en dos. O, como se pone en las recomendaciones de política, vamos a tener a la ECAN que asumirá este rol de administrador del gateway central. Y luego las funciones serán trasladadas a la entidad que se llama Gateway Central para poner ahí todas las funciones automatizadas. Para esto vamos a trabajar con alguien que tenga especialidades en desarrollo de operaciones. No tendrá que manejar procesos ni nada por el estilo. Esto es algo que posiblemente, si llegamos a la implementación, podríamos poner un ERP y contratar a alguien que esté especializado en el desarrollo de sistemas que pensamos hay numerosos disponibles. El 3 es el investigador de uso indebido. Hablé brevemente ya al respecto. Se ocupará de investigar el uso indebido posible de los solicitantes y solo de los solicitantes. Por supuesto, todo va a ser investigado por cumplimiento. El número 4 son los auditores. Los auditores auditarán las autoridades de acreditación. Esto lo vamos a ofrecer a las autoridades de acreditación central. Por supuesto, no será el mismo auditor que hará la auditoría para ellos y auditarán a los solicitantes. Aquí es importante mencionar que la auditoría de los solicitantes solo tiene como propósito, no es que la auditoría verá las finanzas de la empresa que está solicitando datos del solicitante, no, solo será sobre los datos presentados al sistema, los registros en el SSAD. No estará auditándose entonces las finanzas ni nada por el estilo. Estará solo dentro del alcance de lo que es el SSAD. Siguiente, por favor. Los subsistemas. Como mencioné, hay 8 sistemas, algunos ya están implementados y otros todavía no. Los primeros 4 son los que no existen todavía, los otros 4 ya existen y solo tendrán que ser operados para dar apoyo en el SSAD para desempeñar su rol. Los primeros 2 sistemas, el Gateway Central, nosotros consideramos que este tendrá que tener 2 interfaces, un portal de la web y una API. Las funcionalidades serán las mismas. La intención es ofrecer opción para que las partes contratadas puedan utilizar cualquiera de ellos. Por ejemplo, las partes contratadas, las entidades pequeñas, cuentan con los servicios de un proveedor de servicios para la mayoría de las funciones técnicas que normalmente se asocian. Y ellos simplemente administran el lado comercial de un TLD determinado. A lo mejor quisieran utilizar solo el portal web, en el cual, por ejemplo, podrían consultar las solicitudes, determinar si está aprobada, no está aprobada, etcétera, etcétera. Pero hay otros que tienen carteras más grandes de TLDs que tienen, no sé, 100 o más TLDs y quizás necesiten un área donde integrarse con el gateway central. Quizás tienen una persona, un administrador que utiliza el portal web. Para ellos, el gateway central va a ofrecer una API con las mismas funcionalidades. Será decisión de cada parte contratada utilizar uno o el otro. Las funciones serán las mismas. Las autoridades de acreditación. Aquí el problema es que la autoridad de acreditación central o las autoridades de acreditación gubernamentales tendrán que ofrecer ellas exactamente lo mismo, las mismas interfaces. Pensamos que tiene que haber un portal web que será la interfaz que utilizarán los solicitantes. Los solicitantes utilizarán un portal web para acreditarse, para presentar una solicitud, para pagar la factura, etcétera. Y las autoridades de acreditación también tendrán que tener una API donde ofrecer para que las partes contratadas autentifiquen a los solicitantes, porque las partes contratadas son las que divulgarán los datos. Entonces, tienen que tener una manera de validar a los solicitantes. Y eso lo van a hacer, harán la autentificación, dependiendo o contando con las autoridades de acreditación, que son las que conocen los datos de los usuarios. Eso se hará a través de la API. Y sobre esto habrá más datos después. En el lado de la organización de la ICANN, el portal existente de ICANN.org tendrá que ser actualizado con algunas cosas menores. Por ejemplo, algunos formularios de cumplimiento, formularios de reclamación, para que la gente pueda alertarnos posibles conductas de uso indebido, ya sea por parte de las partes contratadas o de solicitantes, por ejemplo, de titulares de datos que requieren acciones sobre sus datos. Y NSP, el sistema que nosotros utilizamos, lo llamamos portal del sistema de nombres. Es el sistema que actualmente ofrecemos a las partes contratadas. Aquí lo actualizaremos, por ejemplo, para integrar los nuevos tipos de reclamaciones que podrán ser presentadas contra las partes contratadas y ese tipo de cosas. No pensamos que esto no debiera llevar demasiado trabajo. Número 7, partes contratadas. Ya tienen un servicio RedApp desde hace un par de años, agosto del 2019. Este servicio tendrá que ser operado para dar apoyo a los usuarios autenticados. Es decir, para habilitar a un usuario que ha sido aprobado para tener una solicitud, va directamente a la parte contratada. Ese es uno de los requisitos de las recomendaciones de política, que la interacción, la transferencia de los datos, sea directa, que no haya intermediario. Y esto es lo que requirió el grupo de trabajo del PDP. Nosotros le hicimos la pregunta directamente. Este servicio de RedDoc tendrá que permitir la autenticación de los usuarios y comprobar que la solicitud ha sido autorizada. Más adelante daremos más datos al respecto. Y por último, los solicitantes necesitarán un cliente de RedDoc. El que deseen pueden utilizar, pero quizás sepan que ICANN ya ofrece un servicio en ICANN.org. Tratamos de que utilizar esta funcionalidad para hacer una solicitud mediante un solo clic, por ejemplo. Estos son los sistemas que pensamos debieran existir y estar disponibles para que el SSAT funcione. Siguiente diapositiva, por favor. Este es un diagrama de los distintos actores y subsistemas, cómo interactúan. Hay áreas que ya están cubiertas. Por ejemplo, los solicitantes se comunicarán con las autoridades de acreditación a través de un único punto de contacto para manejar las solicitudes. Utilizarán la interfaz web para comunicarse con la autoridad de acreditación, la cual es la que manejará la acreditación, la emisión de la solicitud, recibirá una dirección de email, por ejemplo, una vez aprobada y ese tipo de cosas. Y en el centro está el gateway central a cargo del enrutamiento de la solicitud. Una vez recibida de la autoridad de acreditación, la cual la recibió del solicitante, actúa como intermediario para que sea más sencillo para el solicitante y tenga que interactuar con solo una parte. El gateway, como ven, está en el medio de todo. Es el que hace el enrutamiento entre todas las partes. No daré más detalles, más de lo que ya está cubierto en la presentación hasta ahora. Tenemos luego la parte contratada. Vemos que la comunicación es directa una vez que se recibe los datos del servicio RDAP. Siguiente diapositiva. Soporte lingüístico. Según la orientación de recomendación 3.5 en la recomendación de política, la autoridad de acreditación central solo dará apoyo a inglés para dos cosas, las interfaces de usuario y las solicitudes de divulgación y la documentación respaldatoria. Una persona física o jurídica no gubernamental son las que interactúan con la autoridad de acreditación central y tendrán que hacerlo en inglés, según la orientación de implementación 3.5. Y si lo piensan, es posible tener aquí una interacción con un gran número de partes. Entonces, inglés es solo para estas interfaces de usuario, solicitudes de divulgación y documentación respaldatoria. Ahora, para las entidades gubernamentales, las organizaciones intergubernamentales y gubernamentales utilizarán las autoridades de acreditación gubernamentales. En este caso, están en libertad de utilizar cualquier idioma. Para las interfaces de usuario, pueden hacerlo y también pueden dar apoyo de otros idiomas. Para las solicitudes de divulgación y la documentación respaldatoria, solo y solo si la parte contratada relevante también ha indicado que tiene apoyo de estas otras lenguas. Esto es según las recomendaciones de política. Esto, por ejemplo, permitiría, no sé, pienso en la ciberpolicía mexicana. Utilizan el español y les interesa acceder a un nombre de dominio que está, no sé, un TLD basado en México. Y quieren tener acceso a este ISP. Entonces, podrá la autoridad dar apoyo en español. Así, esa interacción puede hacerse en español entre la policía y el RSP que está en México, que también apoya español. Así, no tienen que utilizar un idioma que no es el propio. Pero nuevamente, esto solo aplica a las entidades gubernamentales y organizaciones intergubernamentales que se relacionan con partes contratadas que han indicado al Gateway Central que están dispuestas a utilizar otros idiomas para las solicitudes. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Acreditación del solicitante. Esto ya lo vimos en gran detalle en el webinar anterior. Solo diré que los solicitantes deben estar acreditados antes de presentar cualquier solicitud en el CESAD. Su identidad será verificada y esa acreditación será renovada periódicamente. Y vislumbramos que podrán utilizar IDs electrónicos si lo tienen, y si no, la identificación se hará manualmente. Y también pueden utilizar credenciales específicas en SSEAD. No sé, una contraseña o un certificado. Los detalles vendrán más adelante acerca de cómo puede funcionar esta autentificación. Pero por ahora lo dejamos así. Siguiente, por favor. Otro punto clave aquí. En la recomendación de política se habla de un elemento que se llama la inserción de firma. Aquí lo dividimos en un par de cosas. Uno es cuando un solicitante declara que tiene cierta información o algún elemento clave que tiene que ser verificado. Por ejemplo, si un solicitante dice, yo tengo una marca comercial, declara que tiene una marca. Eso tiene que verificarse. Entonces, pensamos que las autoridades de acreditación se harán cargo de verificar estas declaraciones y, una vez verificada la declaración, estará disponible para que el solicitante pueda usarla en cualquier solicitud que considere relevante. Por ejemplo, si solicita datos relacionados con una marca que le es propia y tiene una declaración que ha sido verificada, puede usarlo. Eso es lo que se presentó al Gateway Central en la solicitud específica. En el momento del lanzamiento, pensamos que las autoridades de acreditación gubernamentales deberán presentar dos tipos de declaraciones verificadas que se describen en las recomendaciones 9.4.1 y 9.4.2, que tienen que ver con el procesamiento automatizado. El primero es la solicitud de organismos de aplicación de la ley con jurisdicción local que tienen confirmado GDPR y necesitan llevar a cabo un proceso. Esto tiene que ser verificado por las autoridades de acreditación gubernamentales. Y el otro, 9.4.2, es la investigación de una violación de una protección del GDPR que afecta al registro. Esto tiene que ser soportado por las autoridades de acreditación gubernamentales. Con respecto a la autoridad de acreditación central, pensamos que al comienzo tendrá que dar soporte a las declaraciones relacionadas con la titularidad de marcas. Y pueden surgir nuevas declaraciones que deben ser soportadas más adelante. Siguiente, los cargos o las tarifas. Habrá un webinar en diciembre donde se hablará en detalle de este tema. No voy a hablar ahora de cuáles serán las tarifas. Lo que se está pensando es según las recomendaciones y el diseño. Recordarán que el SSEAD tiene un abordaje de recuperación de costos y el tipo de cargos que pensamos son uno por la acreditación, o sea, el costo de verificar la identidad de una persona y de los sistemas y procesos. El segundo tipo de cargo es el involucrado en la verificación de la declaración del solicitante. Por ejemplo, dice yo tengo esta marca y habrá un costo para verificar que eso es así. Ese es un segundo tipo de cargo. El tercero es el procesamiento de una solicitud especial, de divulgación especial. Esto tiene un costo que habrá que recuperarlo de alguna manera. Y debiera decir que este último, en particular, está siendo todavía chequeado por el departamento legal. Puede haber algunas cuestiones acerca de cómo se llega a configurar. O sea, sobre esto, en el próximo webinar o en el futuro va a haber más información. Y por último, la facturación, como dije antes, va a ser a cargo de las autoridades de acreditación central y gubernamentales. y van a transferir el dinero, la parte relevante, al gateway central, la que afecte la parte del procesamiento central, porque hay otros costos, otros cargos relacionados con costos incurridos por las autoridades de acreditación. Y las autoridades de acreditación gubernamentales, por supuesto, pueden decidir no cobrar por sus funciones propias. Por ejemplo, la declaración o la verificación es su prerrogativa, pero el procesamiento de la solicitud de divulgación, ellos aún así tendrán que manejar la facturación y transferir el cargo al gateway central. Ahora le voy a pasar la palabra a Eduardo, quien se referirá a los procesos principales que hemos identificado en este diseño. Eduardo es el director de servicios técnicos, el colega que tenemos en el equipo, quien hablará de estos procesos. Eduardo.
Habla Eduardo, buenos días a todos. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al proceso de divulgación de datos de registración no públicos, el diseño propuesto divide este proceso en tres pasos asíncronos. Primero, cuando el solicitante acreditado presenta los datos. El segundo paso es cuando la parte contratada revisa la solicitud y comunica la determinación al gateway central después de recibir el pedido. Y el tercero es que si se aprueba la solicitud, el solicitante obtiene los datos a partir del servicio RDAP de la parte contratada. Siguiente diapositiva, por favor. El primer paso del pedido de solicitud comienza con el solicitante que hace su pedido ante la autoridad de acreditación con los detalles necesarios que vamos a describir en la próxima diapositiva. Luego, la autoridad de acreditación valida la solicitud y si lo considera completo y válido, después de verificar que es el solicitante acreditado y que recibió el nombre de dominio para la divulgación de datos, en este caso, si también se verificó la identidad, ahí procede a enviar el pedido al gateway central para un ruteo correcto. El paso siguiente involucra que el gateway central verifica el pedido de divulgación contra los criterios para procesamiento automatizado, lo cual está descrito en la recomendación 9.4. Vamos a describir estos escenarios en las próximas diapositivas. El último paso ocurre cuando el gateway central notifica a la parte o las partes contratadas sobre el nuevo pedido de divulgación que ha sido recibido. Vamos a mirar esto un poco más en detalle en la próxima diapositiva. Como decía, al presentar el pedido de divulgación de datos de registración no públicos, el solicitante tiene que proveer al menos la información que está en esta diapositiva y que tiene que incluir los nombres de dominio específicamente, es decir, que debe estar especificado el nombre de dominio para la divulgación de datos. Por lo tanto, habrá que especificar también cuáles son los campos no públicos que se solicitan y para esto nos basamos en la RFC 8982, perdón, que es la de respuesta para RDAP parcial. Habrá que establecer la prioridad, que también está definida en las recomendaciones del informe final, que puede ser un pedido urgente o vinculado a procedimientos administrativos del ECAN o alguna otra solicitud. También esto tendrá un impacto en el tiempo de respuesta. El solicitante también tiene que presentar la documentación respaldatoria. Deberá incluir detalles como el nombre, la organización y el país o territorio o la jurisdicción. Y también las declaraciones que hayan sido verificadas por la autoridad de acreditación. Estas declaraciones van a ser transmitidas al Gateway Central una vez que hayan sido verificadas en la forma de tokens web JSON o CISOñas firmadas. Y finalmente hablaremos de la confidencialidad. Si un solicitante indica que el pedido de divulgación debe ser confidencial respecto del sujeto de datos, será la parte contratada quien deberá considerar esto en el pedido. Uno de los elementos considerados en el diseño fue que a partir de la recomendación 5.1 que le da el Gateway Central la opción de implementar el motor, le puede decir a las partes que investiguen sobre la base de patrones históricos de pedidos de divulgación previos existentes en el sistema. A los efectos del ODA, el diseño no considera la recomendación, no considera el motor de recomendación en el lanzamiento del SSAD. Este es un desarrollo adicional. Tiene que haber tiempo para el aprendizaje, para dar recomendaciones precisas, pero nosotros consideramos que algunas de las ventajas de tener este componente en funcionamiento es que puede servir como una guía para estandarizar el proceso de revisión de las partes contratadas si es que la recomendación se utiliza como referencia. Por otro lado, una de las desventajas es que tiene un impacto en el costo del sistema de SSSAD. La recomendación no necesariamente tiene que ser seguida por las partes. El valor varía entre las partes, algunos no le prestan mucha atención, otros podrían revisarlo un poco más en profundidad. No hay ninguna garantía entonces de que se utilice el valor que nosotros esperamos. En cuanto a la automatización del procesamiento de pedido de divulgación, el diseño inicialmente limita el alcance de la automatización a lo que está indicado en los cuatro escenarios indicados en la recomendación 9.4. Estos cuatro escenarios básicamente incluyen el pedido de autoridades de aplicación de la ley en jurisdicciones aplicables donde se aplica el GDPR o un procesamiento donde hay excepciones del GDPR. El segundo escenario es la investigación de legislación de protección de datos por ICANN o por las partes contratadas que impactan en el registratario de dominio. Y el tercer escenario es cuando se involucra únicamente al contenido para evaluar si se va a realizar un reclamo para cuestiones estadísticas. Y el último escenario es donde no hay datos personales en el registro y no han sido divulgados por las partes contratadas anteriormente. En el diseño propuesto, no habrá otros escenarios para procesos automatizados, al menos no a través de los sistemas, pero esto lo revisará un comité de la GNSO. Esto no evita que las partes contratadas puedan automatizar cómo procesan los pedidos de divulgación en base a sus propias políticas o a sus propias legislaciones. Es importante indicar que para estos procesos automatizados también hay excepciones que pueden ser solicitadas por las partes contratadas. Por lo tanto, para cada una de las categorías específicas de los cuatro escenarios que acabo de describir, para la recomendación 9.4, por ejemplo, cuando no es permitible legalmente para su propia legislación o si hay un riesgo, también pueden hacerlo a través de una excepción al gateway. La divulgación no será considerada para los procesos automatizados, pero sí se debe dar la documentación respaldatoria, y en base a esta revisión, esta exención puede indicar que se refiere a la recomendación 9.4. Las partes pueden salir del procesamiento automatizado en base a nombres de dominio específicos. Por ejemplo, si el sujeto de datos se opuso, el gateway central puede hablar de un nombre de dominio específico o este dominio no se procesa automáticamente y esto tiene que ser revisado por las partes contratadas. O, por ejemplo, si se solicita una extensión de una solicitud que proviene de un solicitante que también está considerado en el diseño. Siguiente diapositiva. Para resumir, la automatización de los pedidos de divulgación, básicamente vamos a tener los cuatro escenarios que mencionamos en el 9.4. Será aprobado automáticamente, salvo que haya una excepción de las partes contratadas, o la parte contratada ha tenido un procesamiento para el nombre de dominio correspondiente, o el pedido proviene de un solicitante de una jurisdicción específica para la cual la parte contratada también optó salir para el procesamiento respecto al procesamiento automatizado, o el solicitante ha sido sancionado en caso de uso indebido cuando la solicitud debe salir de la cuestión automatizada. Aquí también el procesamiento automatizado queda excluido del gateway central para que esté relacionado con las partes contratadas. Cualquiera de las excepciones o de los escenarios tiene que vincularse con la parte contratada para una revisión automatizada y si no está incluido dentro de los cuatro escenarios descritos en la recomendación 9.4 y esto será considerado para aprobación automatizada del pedido de divulgación. En cuanto a los escenarios de automatización que describimos, que son específicamente el cuarto escenario donde los nombres de dominio no incluyen datos personales y han sido divulgados por las partes contratadas antes, esta es una, o mejor dicho, aquí es donde estos escenarios son relevantes. La parte contratada debe notificar al gateway central si es que este nombre de dominio cumple con los criterios o si ya no los cumple, y en ese caso puede ser clasificado por el gateway central. Siguiente. En cuanto a los pedidos de divulgación por el gateway central, una vez que el pedido se recibe y los criterios para automatización han sido evaluados, el gateway central notifica a la parte contratada por email y también pone a disposición la información a través de todos los pedidos a través del API para que la parte contratada pueda ver que la notificación fue recibida y por defecto estas solicitudes van al registrador patrocinador, excepto en los casos en los que estamos hablando de una registración ampliada, con lo cual no se incluyen a los registros acotados, o cuando el solicitante específicamente pide que se envíe al operador de registro o por alguna razón el registrador o los servicios no están disponibles. Para aclarar, en cuanto a los mensajes, esto va a ser similar a lo que ocurre con el modelo de EPP, donde el registro pone a disposición los mensajes a los registradores, pero son los registradores quienes deben verificar que el servidor tenga nuevas notificaciones para procesar. Siguiente diapositiva. Vamos al próximo paso asíncrono. El primero era rerutearlo a la parte contratada, luego viene el proceso de revisión de la parte contratada, que va a atravesar el resto. El tercer paso es cuando la parte contratada recibe el pedido del gateway central, luego la parte contratada procede a revelar el pedido de divulgación para realizar una determinación y esto va a ocurrir cuando el pedido de divulgación entre a un proceso manual. Si es automatizado, la parte contratada es quien debe agregarlo a los registros, pero aquí no es un proceso que sea esperado. En el caso de un proceso manual, también puede ser la determinación de que se necesita información adicional del solicitante, lo cual puede ser parte de una notificación que la parte contratada le va a enviar al gateway central para que apruebe, rechace el pedido o pida información adicional. Y luego, una vez que el gateway central recibe la determinación de la parte contratada, se reenvía la determinación a la autoridad de acreditación que va a notificar al solicitante. Siguiente diapositiva. Como dijo Francisco, en cuanto a la integración de la parte contratada con el gateway central, hay dos opciones. Está disponible a través de un portal web para las partes contratadas que interactúan con una interfaz gráfica. Se espera esto para las transacciones con menor volumen o también puede realizarse a través de una API. Eso es para las partes contratadas que prefieren una integración más automatizada entre los sistemas o si el volumen de procesamiento es mucho más grande en términos de las solicitudes. El proceso de recuperación de los pedidos de divulgación. Con esto, las partes contratadas van a poder recibir del gateway central todos los detalles del pedido de divulgación, que es lo que vimos en la diapositiva anterior. También va a poder recibir una indicación si todos los criterios fueron cumplidos o no. Y si se implementa, va a incluir recomendaciones para aprobar o rechazar el pedido. Pero como dijimos antes, al principio esto no va a ser parte del diseño. Un pedido que cumple los criterios para el procesamiento automatizado, en este caso la parte contratada no tiene que realizar ninguna otra medida ni ningún otro paso. Siguiente diapositiva. La determinación. Queremos destacar que en el diseño, de acuerdo con las recomendaciones, las partes contratadas son los autorizadores de las solicitudes de datos. E incluso para lo automatizado, dado que tienen la posibilidad de salir a través de una excepción, continúan siendo los autorizantes de que van a decidir si los datos se divulgan o no. Incluso si se trata se realiza a través de un mecanismo automatizado. Esto está dentro de los cuatro escenarios que discutimos. Los que se revelaron manualmente se pueden procesar y se envía la notificación correspondiente. Así se envía la determinación que, como dije, tiene que ser aprobada, rechazada o pedir información adicional. La parte contratada también puede indicar si el pedido ha sido aprobado porque la registración de dominio no incluye ningún otro dato personal y esto también ayuda a habilitar al gateway central a hacer un rastreo cuando este cuarto escenario se cumple o no se cumple para divulgaciones futuras. Siguiente diapositiva. Una vez que la solicitud haya sido revisada, en el caso de solicitudes aprobadas y el tercer caso, paso asíncrono, se haya cumplido, aquí es donde el solicitante acreditado va a enviar la consulta al RDAP, al servicio de RDAP para verificar y el servicio de RDAP va a autenticar a través de la autoridad de acreditación y el usuario final interactúa para completar el proceso y una vez que la autenticación es exitosa, se revisa a través del API para ver que haya una aprobación del pedido para el usuario autenticado y luego, si todo esto es exitoso, el RDAP da una respuesta y notifica al gateway central de que ya todo está listo. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. En lo que se refiere a los pasos medios, que son la autenticación y autorización, estamos basando el diseño en dar soporte a las organizaciones federadas. Está basado también en el modelo técnico que se propuso por parte del grupo de estudio técnico. se indican los operadores de RDAP para recibir las autenticaciones de datos no públicos y las autoridades de acreditación le van a dar el servicio de autenticación al usuario y luego el gateway central va a actuar para confirmar si la autorización fue brindada por la parte contratada o no y los solicitantes, después de enviar el pedido autenticado, van a recibir el dato no público aprobado solamente si ambos pasos se cumplieron correctamente. Siguiente diapositiva, por favor.
¿Hay otros requisitos para dar apoyo para el servicio RDAP? Que por supuesto está sujeto a mayor discusión, ya que no es más que la primera propuesta del diseño, pero tendrá que dar apoyo, además de los estándares RDAP básicos que ya están incluidos, también los proyectos que se están desarrollando en el IETF para autenticación federada de RDAP usando IDC. También apoyo para el RFC 8982, que es la respuesta parcial del RDAP, tendremos que acordar los subconjuntos de campos que tendrán que ser soportados por las partes contratadas y también actualizar el perfil RDAP del GTLD que tendrá que soportar el servicio de RDAP. Siguiente, por favor. La siguiente parte se refiere a la exigibilidad del cumplimiento de los solicitantes y las partes contratadas. Le voy a pasar la palabra a mi colega Jonathan o Francisco. Creo que es la diapositiva de Jonathan, la siguiente. Habla Jonathan, podemos ir a la siguiente. El investigador de uso indebido del SSAT, como se dijo antes, es responsable de monitorear las métricas de operación estándar, monitorear el cumplimiento de los solicitantes con los términos de servicio del SSAT, verificar los informes de uso indebido que vienen de partes contratadas o de titulares de datos o solo del público, y proporcionar mecanismos de reparación para los solicitantes, como se menciona en la recomendación 13.1.3. Y el aspecto de cumplimiento, el área de cumplimiento es responsable de investigar los comportamientos abusivos posibles de las partes contratadas en el SSAT y escalar el incumplimiento con la SLA. Eso ya lo vimos en la presentación anterior. Pero esto de alguna manera ayuda a distinguir cómo se separan estos dos actores. Algunas de las preguntas que surgieron se refirieron a estas dos entidades. Entonces, básicamente, el cumplimiento se ocupa de las conductas de partes contratadas. Por ejemplo, los solicitantes podrían argumentar que las partes contratadas no siguen los requisitos de procedimiento, conductas abusivas, ese tipo de contenidos en las recomendaciones. Pero en definitiva, los argumentos de uso indebido que tengan que ver con cuestiones de procedimiento. Como dijimos antes, habrá formularios de cumplimiento para que los solicitantes planteen estos reclamos. Con respecto al SLA, se habla de automatizar cuestiones de cumplimiento relacionadas con los SLA y los tiempos de respuesta de las partes contratadas. Siguiente. Penalidades graduadas podrán ser determinadas por el investigador del uso indebido como resultado de conductas abusivas en el SSAT, por ejemplo, limitar la cantidad de solicitudes de divulgación permitidas, la exclusión del procesamiento automatizado de solicitudes de divulgación, la suspensión y la revocación de la acreditación del solicitante, y luego los solicitantes podrían apelar las penalizaciones y el investigador del uso indebido tendrá que hacer una revisión de ello. Siguiente. Con respecto a las auditorías, estas van a ser llevadas adelante por un auditor independiente. La idea es que se celebrará una auditoría previa a la operación para que todo esté en línea, seguido por auditorías anuales basadas en los resultados de las auditorías previas, tomando las lecciones aprendidas de las auditorías previas para asegurar que los temas hayan sido resueltos. El alcance de la auditoría en relación con los solicitantes, la Autoridad de Acreditación Central y las autoridades de acreditación gubernamentales de países y territorios. La información de las auditorías, en su mayor parte, se derivará de los inicios de sesión al sistema. Aquí, en el sistema, debiera haber suficiente información en el sistema para auditar las acciones de los solicitantes, basados en la documentación derivada a la Autoridad Central y al Gateway Central. La auditoría de la Autoridad de Acreditación Central también se conectará con las auditorías de los proveedores de identidad. Esto será incorporado al proceso. Y luego, la idea para los países y territorios es que estos básicamente podrán optar por usar sus propios auditores o recurrir a un tercero. Siguiente. Eso es todo de mi parte. Habla Francisco, gracias. Jonathan, la última sección de la presentación. Siguiente, por favor. En relación con los requisitos de nivel de servicio para el sistema, para los sistemas, debiera decir, anticipamos que tanto los sistemas de las autoridades de acreditación central como el Gateway Central deben cumplir con los siguientes niveles. En términos de disponibilidad, 99,9% de disponibilidad, que se reduce a 4 segundos de tiempo de respuesta. Es lo que proponemos. 4 segundos para el 95% de las consultas con respecto al apoyo al cliente en inglés, la asistencia al cliente, tanto para la Autoridad de Acreditación Central. Esto va a ser 24/7, es decir, disponible todo el tiempo, pero solo en inglés. Como recordatorio, la Autoridad de Acreditación Central se relaciona con los solicitantes no gubernamentales, personas físicas y jurídicas. Y las autoridades de acreditación gubernamentales también se ocupan según las recomendaciones. La siguiente. Inicio de sesión en el sistema y retención de los datos, los registros del sistema. Esperamos que todos los proveedores de subservicios en el CESAD tengan procedimientos de registro y esto involucra tanto a las autoridades de acreditación central como gubernamentales, al Gateway Central y a las partes contratadas. Esperamos tener una política de retención de datos para preservar todos los datos operativos y los registros del sistema por un total de 18 meses. Esto se debe a lo que decía Jonathan de las auditorías. Tenemos que tener una auditoría anual. Entonces, añadimos un periodo adicional de 6 meses. Así es como llegamos a los 18 meses en la política de retención de datos para que todas las partes que brindan subservicios en el SSAD. Siguiente. Con respecto a los informes, esto viene directamente de la recomendación 17 La intención es tener informes trimestrales que se publicarán a través del portal de la organización del ECAN con detalles tales como el número de solicitudes aprobadas, denegadas, automatizadas, manuales, etcétera, los propósitos y las justificaciones de terceros y, por supuesto, no se va a divulgar nada que tenga que ver con datos personales o sensibles, los tiempos de respuesta, información sobre la sostenibilidad financiera del SSAL, ya que este es un sistema que se presume operará sobre un abordaje de recuperación de costos. Según la recomendación 17, cualquier orientación nueva o cualquier jurisprudencia nueva que surja va a ser tenida en cuenta, también las dificultades técnicas o de sistema y las mejores operativas y de sistemas van a ser compartidas en informes trimestrales publicados por la organización de la ECAN. Con esto le paso la palabra nuevamente a mi colega Yuko. Habla Yuko. Gracias, Francisco, Jonathan y Eduardo. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. De hecho, Francisco, esto le corresponde a usted todavía, ¿es el feedback de la comunidad o lo puedo hacer yo? Nosotros planteamos dos preguntas a la comunidad en relación con la presentación de hoy. La primera es si pudimos capturar todas las acciones necesarias, tales como están reseñadas en las recomendaciones de acreditación, presentación de solicitudes de divulgación y enrutamiento de estas solicitudes a las partes contratadas. ¿Hay algún otro actor o subsistema que no haya sido incluido en este modelo o roles y responsabilidades que no hayan sido identificados y que ustedes piensan deben ser incluidos? Estas son las dos preguntas en las cuales solicitamos el feedback de la comunidad. Como se dijo antes, esto es mucha información que analizar, es posible que no tengan una reacción o un comentario inmediato como feedback. Si pueden pensar en esto, pueden plantearlo en nuestra lista de correo, pero si tienen alguna reacción en este momento, está disponible el espacio de preguntas y respuestas. Creo que hemos respondido bastante bien las preguntas que nos hicieron. Tuvimos muchas preguntas, respondimos 33 ya, nos quedan 3 preguntas abiertas. Quizás le pase la palabra a Luna para que las lea. Habla Luna, por supuesto. La primera es de Susan Payne. Quizás no he entendido bien, pero este sistema está configurado de manera tal que el solicitante tiene que básicamente presentar su solicitud 2 veces, una vez para que sea revisada, para ver si el registrador la divulgará, y si se le notifica que esa divulgación se hará, entonces tendrá que hacer una nueva solicitud. Esa es la primera pregunta. Habla Francisco, yo puedo responder. No, la solicitud se presenta una sola vez. Se la presenta a la autoridad de acreditación, que la pasa al gateway central, y ahí es donde se hace la decisión final de aprobar o no. Y el solicitante se le notifica que, supongamos, se aprobó. También se le notifica, por supuesto, si no se aprobó, pero si se aprobó, lo que hace es presentar una solicitud al RDAP. Perdón, una consulta al RDAP, no una solicitud nueva. Y eso lo hace directamente a la parte contratada. Y esto es para cumplir con la recomendación de política que requiere que los datos solo sean compartidos o solo sean trasladados entre la parte contratada y el solicitante. Esta es una versión modificada, de hecho, de cómo esto funcionaba en el PSTG. La intención aquí es que sea lo más sencillo posible, por ejemplo, dar una URL que pueda usarse con el RDEP, si la gente quiere usar esto, o tener su propio cliente de RDAP y obtener los datos lo más fácilmente posible. De esta manera, gracias. Habla Luna, gracias Francisco. La siguiente pregunta es de Steve Crocker. ¿Qué mide esta respuesta de 4 segundos? ¿Es el tiempo desde que el solicitante presenta la solicitud hasta que recibe la respuesta final? ¿O mide solo el tiempo desde que el gateway central recibe la solicitud y la pone en su cola de salida? Habla Francisco, gracias. Creo que esto se refiere a la diapositiva 38, que son los requisitos del SLA para la Autoridad de Acreditación Central y el Gateway Central. Este es el tiempo de respuesta para esos sistemas específicos, no es el SLA para el proceso de la solicitud. Hay un requisito de procesamiento de la solicitud que se describe en las recomendaciones de política, creo que es la 10. Y es, en este caso es en términos de días. Creo que para solicitudes múltiples es 5 días al comienzo y después aumenta, es en el orden de días, el SLA para el procesamiento de solicitudes. Aquí lo que estamos hablando en el diapositiva 38 es para los sistemas específicos. Por ejemplo, si yo soy una parte contratada, estoy haciendo una transacción con el gateway central me tiene que responder a mí dentro de 4 segundos en el 95% de los casos. Lo mismo si soy un solicitante y interactúo con la autoridad de acreditación central o la parte contratada, en realidad, porque también interactúa con la autoridad de acreditación. El requisito de SLA para estas interacciones tiene que darse dentro de los 4 segundos para el 95% de los casos. Estos 4 segundos no es el requisito de nivel de servicio que se cubre en las recomendaciones de política. Está en la recomendación 10, para ser preciso. Habla Luna, gracias Francisco. Y la última pregunta es de Jan Janssen. Pregunta, ¿el equipo de ODP no está en línea con las definiciones cuidadosamente deliberadas en el informe del EPDP? ¿Por qué el equipo ODP redefine los términos autoridades de acreditación y gateway central e introduce mucha confusión? ¿Una nueva denominación no sería una elección más obvia y mejor? Gracias. Francisco, usted va a responder. Habla Francisco. Sí. No creo que tengamos definiciones publicadas. A comienzos del año próximo tendremos, sí, publicadas estas definiciones. Estamos diseñando el sistema y revisamos cuidadosamente las recomendaciones de políticas, pero bueno, creo que habrá más detalles disponibles a los interesados cuando publiquemos el ODP. Lo que estamos aquí solamente presentando es para que las cosas sean sencillas de comprender. Quizás estamos tomando, por así decir, atajos en la forma de presentar, pero bueno, de todas maneras habrá más el año que viene, cuando estemos presentando Habla Luna. Gracias, Francisco. La siguiente pregunta es de Siva. Ya que existen múltiples partes contratadas, ¿qué sucede si una de las partes contratadas es contactada con una solicitud directa de un solicitante poderoso que, en este caso, elige salir del proceso SSAD que le puede parecer inconveniente? ¿Es este uno de los peligros de diseñar este sistema? Esto esencialmente como un sistema entre la parte contratada y el solicitante. Adelante, Francisco. Habla Yuko. Yo puedo ocuparme. Los solicitantes no solo tienen que hacerlo a través de las partes contratadas o del sistema. Ellos están en libertad de ir directamente. Así es como está diseñado. Y la parte contratada decidirá si divulgará o no los datos, ya sea a través del SSAD o de alguna otra manera. Habla Luna, gracias Yuko. Y bueno, creo que esas fueron todas las preguntas. Yuko, le paso la palabra nuevamente. ¿Habla Yuko? Ok, bueno, creo entonces que hemos completado las preguntas. Solo quiero asegurarme de que todos hayan tenido tiempo para formular sus consultas. Mientras tanto, les voy a ir contando qué sigue. Lo que sigue es que, ante todo, agradeceríamos muchísimo su feedback. Sé que hemos compartido muchísima información hoy, entonces entendemos claramente si les surgen consultas hoy o mañana, si se les ocurre algo, por favor, envíenos un correo electrónico a esta dirección odp-cesad@icann.org. Es una lista de correo pública con archivo visible para todos. Habrá pronto una nueva publicación en el blog de resumen de esta sesión y, como se dijo antes, vamos a tener otro webinar en diciembre sobre los costos y las tarifas. Vamos a anunciar la fecha y hora en el futuro próximo. Bien, eso es lo que sigue. Y veo que un par de preguntas han surgido, así que damos tiempo para sus respuestas.
Muy bien, gracias. La pregunta aquí es, ¿cómo ICANN va a resolver la recomendación 9.1 en cuanto a si es técnica y comercialmente factible automatizar las respuestas, también si es legalmente permitible? Esto lo pregunta Brian King. ¿Quién va a responder? Habla Göran Marby, yo puedo responder. La ambigüedad no es la recomendación. Si es que entiendo bien la pregunta. Ni siquiera es una ambigüedad en el derecho. Lo correcto es decir que son las partes contratadas quienes tienen la responsabilidad legal por el test de equilibrio. Ahora puedo encontrar una especie de respuesta. Si ellos quieren delegar esa responsabilidad legal a un sistema, eso es algo que les corresponde a ellos y no tiene que ver con el proceso de políticas de la ICANN en sí. Es importante recordar, creo yo, que el SSAD en sí, y la recomendación es muy clara, que son las partes contratadas quienes tienen que tomar la decisión porque son quienes controlan. Y esto no es el proceso de desarrollo de políticas, no puede cambiar. Es una de las partes más importantes de la ley en sí. Esta es la intención real de la ley. Cuando la Comisión Europea lo propuso y decidió proponérselo al Parlamento y al Consejo Europeo y a los Estados miembros, ellos hicieron un equilibrio entre lo que necesitan para información y la privacidad. Y como vemos, en cuanto al GDPR, la protección de la privacidad es más importante que el acceso a la información. Hay muchas cuestiones legales en cuanto a las autoridades de protección de datos, que son quienes tienen el derecho de confirmar. Y también se puede reconfirmar. Sé que hay muchos en esta llamada que consideran que esto es diferente, que la realidad puede ser diferente, pero yo propongo que se plantee esto ante la Comisión Europea. Nosotros tratamos de cambiar en el proyecto Strawberry, tratamos de que ICANN sea responsable de que en el test de equilibrio sea todo más justo. Hemos recibido el trabajo de muchos involucrados y la Comisión Europea decidió no llevar esa pregunta a las autoridades de protección de la ley. Es importante definir el problema. En la ICANN los sistemas estaban abiertos antes de la llegada del GDPR. Gracias. La pregunta siguiente es, ¿cuál es el plazo esperado para completar el ODP? Habla Gioran. ¿Puedo contestar en parte, por favor? Una de las recomendaciones es que va a haber una interacción de la Junta con la GNCO, el Consejo de la GNCO, que es parte de la interacción. Lo que hacemos ahora es establecer un plazo y esperamos que eso pueda ocurrir no en un futuro muy distante. La pregunta del Consejo de la GNCO sobre la validez de este proyecto versus el costo es una buena discusión entre la Junta y el Consejo. También depende de cuándo podemos establecer esa reunión. El trabajo interno continúa. Y ahora le doy la palabra a Yuko. Habla Yuko. Gracias por la pregunta, Jack. Hemos publicado la línea de tiempo en el webinar número 3 en octubre durante ICANN 72 y creo que esa presentación está disponible en ICANN.org/SSAD-ODP. Se muestra que el ODP se completará en febrero de 2022, tal como está ahora, y ya el equipo terminó el borrador y el periodo de revisión interno va a comenzar pronto. Gracias. Luna, si está hablando, no la podemos escuchar. Habla Luna. Pido disculpas. Mi laptop se congeló. La pregunta siguiente es de Susan Paint. ¿La recomendación optativa del Gateway Central no incluía acaso algo que ayuda a las decisiones finales? Es decir, ¿el Gateway llega a una decisión donde el 100% de las divulgaciones van a dar comodidad de que esa ese pedido se puede automatizar, ¿verdad? Si eso es así, ¿cuál es la línea de tiempo que se tiene en cuenta para brindar esta funcionalidad? ¿Esto fue Francisco o Chris? Es para Francisco o Chris. Habla Francisco. Hay valor en la recomendación, en el motor de recomendación. Creo que Eduardo lo cubrió cuando hizo su presentación en la diapositiva 21. Puede ocurrir en el proceso, pero esto aumenta los costos en el sistema, los costos de desarrollo. Las motores de recomendación son difíciles de desarrollar y de firmar y pueden tener falsos positivos y falsos negativos. Esto es algo que todavía estamos evaluando. ¿Cómo abordar estas recomendaciones de la mejor manera? Esto se describe como un elemento opcional en las recomendaciones de política. Y estamos haciendo una evaluación y nos pareció que era mejor dejarlo al costado por el momento. Eduardo mencionó algo que cabe la pena recordar. Esto es solo una recomendación que se puede no tomar y por eso nos pareció que tenemos que considerar el valor de estos dos, gracias, o de esta herramienta. Habla Gioran. ¿Puedo agregar algo a lo que dijo Francisco? La automatización potencial es el resultado de cómo hacer el test de equilibrio. Las partes contratadas son responsables legalmente por este test de equilibrio. ICANN o cualquier otro no puede decidir cómo automatizar o cómo procesar una información internamente. Esto iría en contra de la noción del GDPR. Gracias, Joran. Perdón, habla Yuko. Nos falta un minuto hasta el final de nuestro tiempo, por eso creo que debemos finalizar las preguntas y respuestas. Michael, sé que hay una pregunta pendiente Y vamos a colocar la respuesta en nuestra página web entonces. Con esto entonces vamos a concluir el seminario web de hoy. Les agradecemos a todos por participar. Espero que tengan una buena mañana, tarde y noche.